Mercedes Quesada, Ricardo Cruz, Juan y José Alfaro, Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, Luigi Vocanti, Enrique Marín, Guido Picado, Ureña, José Miguel Gómez Víquez, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León, Elisa Barahona Picado, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Jorge Castro Madrigal, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odili Rodríguez López, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almansa Almansa, Delgado Picado y Chavarría Rodríguez. Y puestos hoy en la presencia del Señor, vamos a reconocer nuestros pecados. Estamos en la vigilia del gran día de Pentecostés. Todos hemos recibido el Espíritu en el bautismo y muchos lo hemos confirmado en la confirmación, valga la redundancia. Él quiere vivir en nosotros, pero si el Espíritu de verdad vive en nosotros, nuestra vida debe dar unos frutos de amor, de generosidad, de solidaridad, de paciencia, de magnanimidad, de bondad, de perdón. Entonces examinemos unos momentitos si realmente el Espíritu está en nosotros y si nosotros estamos, vivimos atentos al Espíritu. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Escucha nuestra oración.
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste culminar el misterio de la muerte, resurrección y ascensión de tu Hijo con la venida del Espíritu Santo, renueva el prodigio de Pentecostés y haz que todos los pueblos de la tierra superen con tu amor sus diferencias y te reconozcan todos como Padre, y nos reconozcamos todos como hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió Dios el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Tú te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra llena de tus criaturas, bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el aliento y lo recogen. Abre tu mano y se sacian de bienes. Retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gimimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nuestro corazón.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba, aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Pues han pasado los días de la resurrección y tras diversas manifestaciones a los discípulos, Jesús ha cumplido, diríamos, el recorrido final de su carrera para transmitir a los suyos el encargo recibido del Padre. Ha culminado su obra y después ha vuelto al Padre para prepararnos un lugar y seguir acompañándonos de otro modo en nuestro caminar. El Señor prometió que nos convenía que Él se fuera. Se lo prometió a los discípulos y nos lo promete a nosotros. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les enviaré el Espíritu. Si me voy, les enviaré el Espíritu. Y lo que celebramos hoy, hermanos, con la fiesta de Pentecostés, es precisamente el cumplimiento de esa promesa de Jesús. El Señor envió su Espíritu. Y el Señor no ha dejado nunca de enviar su Espíritu. Así culmina el tiempo pascual en cuanto al calendario litúrgico. Llegamos al día 50, Pentecostés, ¿verdad? Ya sabemos que lo que empieza por pente es cuestión de 5, ¿verdad? Pentecostés, 5 semanas, y Jesús ha cumplido todo. A mí me gusta no olvidar nunca. Me gusta no olvidar nunca a Jesús en la cruz, porque también en la cruz Jesús dijo: todo lo he cumplido, todo está cumplido. Y es verdad, porque la fe no puede disociar muerte y vida, no puede disociar cruz y resurrección. No podemos disociar tampoco nosotros hombre viejo y hombre nuevo, vida en pecado y vida nueva en gracia. Jesús ha culminado su tiempo, ha realizado su obra como hombre Dios encarnado, y ahora vuelto al Padre, a la diestra del Padre, junto a Dios, nos envía su Espíritu. Y mediante su Espíritu es que cumple su otra promesa: no los dejaré huérfanos. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes siempre, siempre. Pues bien, después de la ascensión que celebrábamos el pasado domingo, los discípulos volvieron a Jerusalén, como se lo había indicado Jesús, según los textos del Evangelio, para esperar el cumplimiento de la promesa del Espíritu. Y fijémonos otro detalle que a mí también me gusta recordar: todavía tenían miedo. Todavía tenían miedo, pero se reunían con frecuencia, y se reunían con frecuencia sintiendo con un mismo corazón, llorando juntos y junto con algunas mujeres, y entre ellas María, la madre de Jesús. La semilla sembrada por Jesús, semilla sembrada entre dolores y alegrías, ha ido germinando. Un signo de esa germinación podría ser las palabras de aquellos dos de Emaús: ¿no es verdad que ardía nuestro corazón cuando nos estaba hablando por el camino? Ardía nuestro corazón, algo está cambiando. Y es que la Iglesia, que es la comunidad de los creyentes y el nuevo pueblo de Dios, está a punto, diríamos, de ser dada a luz. Y en ese trance, casi el momento del parto, a como lo había deseado Jesús en la cruz, en ese momento está presente María, la madre. Yo no sé por qué, reflexionando hoy, comparaba mucho Pentecostés con la encarnación con Pentecostés, y contemplaba también el papel esencial de María en un momento de la historia de la salvación y en el otro momento de la historia de la salvación. Es curioso que el Evangelio lo diga así, como de pasadita: estaban reunidos en oración, juntos, con algunas mujeres y con María, no dicen más, la madre de Jesús. Pero es curioso cómo algunos santos padres, comentando ese texto, hacen ese énfasis en María, y cómo algunos artistas, algunos pintores, nos han dejado el momento de Pentecostés con María presidiendo aquella asamblea, cuadros bellísimos, desde el Greco hasta Tintoretto, hasta otros muchos, ¿verdad? Otros muchos. No los digo, no porque sé muchos, sino porque ahora no se me ocurre ninguno más, ¿verdad? No crean que estoy haciendo gala de saber la historia de la pintura. Pero sí los he visto, varios, bastantes, ¿verdad? Bastantes que nos ubican frente a ese misterio, colocando en medio a María. Y es que a María le dijo el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y nacerá el Hijo del Altísimo. Y yo pensaba hoy: el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y renacerán ustedes mismos a una vida nueva, como testigos de la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Una victoria lograda tan solo con la entrega personal por el amor. Y en ese renacimiento, junto a ustedes, habrá una mujer a la que yo les he dado como madre. Madre, le dijo Jesús en la cruz, ¿verdad?, en el Calvario: ahí está tu hijo, ahí está tu hijo. Y pensaba también yo, todo cuanto toca a Dios es nacimiento. Todo cuanto toca a Dios es vida. La muerte no es cosa de Dios. Una muerte, un accidente, una ley, y enseguida hay personas que dicen: me enojé con Dios, Padre. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, Dios no es amigo de la muerte. La muerte no es cosa de Dios. Pero la vida a los ojos de la fe, no es tan solo cuestión biológica y menos cuestión solo técnica. La vida, la verdadera vida, nace siempre del amor. Toda vida que no nace del amor es menos vida. Toda vida que no nace del amor es menos vida. Está como mutilada de distintas maneras. Por eso la Iglesia ha de velar para que la vida lo sea siempre en plenitud, sin descuidar, por supuesto, la dimensión corporal, la dimensión psíquica, la dimensión de la integración social de la persona humana, pero cuidando con mayor esmero aquello que es el núcleo, el corazón, la semilla de la verdadera vida, la dimensión espiritual. Ahí es donde radica la fuerza de la fe, la fuerza de la fe. Más adentro. Pues bien, Pentecostés. Hoy, aunque la víspera ya es litúrgicamente la fiesta de Pentecostés, celebramos la solemnidad según el calendario litúrgico, pero hermanos, no olvidemos que el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. Yo pienso que las fiestas, más que para recibir la presencia de Dios un día determinado, las fiestas son como el llamado a nuestro corazón para que sigamos siempre alerta y siempre abiertos para recoger y acoger esa presencia de Dios ininterrumpidamente. Dios no deja nunca de estar volcándose sobre nosotros. Jesús no deja nunca de estar cumpliendo la promesa de darnos su Espíritu. Por eso no basta celebrar la fe. Urge que los cristianos vivamos la fe. Y la fe no es de días, no es de fechas. La fe no es una efemérides. La fe se vive todos los días, ¿o no es fe? Las cosas que se celebran solo un día y después pasaron, esos son folclores, no es fe. Ya está, padre, ya está usted echando otra vez contra las celebraciones. ¿Qué no he hecho contra las celebraciones? ¿No ven qué bonitas puse las lenguas de fuego? Hasta me encaramé yo para ponerlas. ¿Verdad que están bonitas? No me digan que no, ¿verdad? Pues si a mí me gusta todo, pero temo mucho, tiemblo, cuando me doy cuenta que muchas veces nos quedamos en eso. Qué bonita estuvo la fiesta, qué alegre, y ya está. No, los signos externos no son más que signos. Los signos externos no son más que signos. Lo importante es lo que el Espíritu puede y quiere realizar en nuestro corazón. En nuestro corazón. Si los apóstoles solamente hubiesen escuchado el aire huracanado y solamente hubiesen visto ahí en el vecino una lengüita de fuego por encima de la cabeza, como lo pintan, ¿verdad? Que no creo que fuera así, pero lo pintan así, y está bien. ¿verdad? Si solamente hubiese sido eso y no hubiese ocurrido nada en el corazón de ellos, si ellos no hubiesen recibido la fuerza para ser testigos de Jesús, ¿ustedes creen que hubiesen superado el miedo y hubiesen abierto las puertas y se hubiesen puesto a proclamar el anuncio de que Jesús había resucitado y era el Señor, pese a quien pese? No hubiesen tenido esa fuerza. Me parecen muy oportunas unas palabras de un arzobispo que se llama Jesús Sanz de Oviedo, en España. La tradición dice, la tradición cristiana, siempre ha visto en esta escena los discípulos reunidos y María en el centro y las lenguas de fuego encima, el prototipo de la espera del Espíritu. Esperar porque quien lo ha prometido es fiel. Esperar orando porque el Espíritu es imprevisible. Se sabe que ha llegado y que va a seguir llegando, pero no sabemos por dónde llega ni a dónde nos lleva. Y por eso es necesario siempre aguardar y acoger. Aguardar y acoger. María era una mujer que sabía de la fidelidad de Dios, de cómo Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Ella había aprendido a guardar en su corazón todo lo que Dios le manifestaba. Ella era la que reunía en el cenáculo a la primitiva iglesia. María, como lo proclamó el Concilio Vaticano II, ya el Concilio de Éfeso hace muchos siglos la proclamó Madre de Dios. María, Madre de Dios. El Concilio Vaticano II la proclamó María, Madre de la Iglesia. María, Madre nuestra. Y sigue el obispo diciendo: los discípulos, desde los acontecimientos del Gólgota, no acababan de superar sus miedos e inseguridades. Pero tras la llegada del Espíritu esperado, a aquellos mismos hombres y mujeres se les comienza a ver y a escuchar. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. A diferencia de la Torre de Babel, con la que los hombres trataban de construir su propia maravilla para conquistar al Dios que no pudieron conquistar comiendo la fruta prohibida del jardín del Edén, ahora en Jerusalén ocurría lo contrario, que las maravillas no eran de los hombres, sino que las maravillas que se escuchaban eran las de Dios. En Babel los hombres decían: el mundo entero dirá, qué pueblo, qué maravilla hicieron, qué grandes son. Pero los apóstoles ahora no dicen qué grandes somos, sino qué grande es Dios, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, que nos ha dado su Espíritu tal como Jesús lo había prometido. Entonces, las maravillas que se escuchaban eran las de Dios. Y lejos de ser víctimas de la confusión, como en Babel, aquí, aun hablando lenguas distintas, eran las justas y necesarias para entenderse y para hacerse entender. Yo no sé si todos me están entendiendo ahorita, ¿verdad? No sé si todos me están entendiendo. Yo creo que hay una personita que no me está entendiendo. Pero como nos vemos de cuando en cuando, y yo creo que ya la sonrisa me dice que no está entendiendo, pero está captando. Eso quiere decir que está entendiendo de otra manera, ¿verdad? Hay maneras de entender. siempre alerta. El Espíritu nos quiere tener siempre alerta. Que al realizar nuestra misión en la Iglesia y desde la Iglesia, lo hagamos con el Espíritu de Pentecostés, no con el Espíritu de Babel. Ojo. Ojo, que en la Iglesia hay mucho espíritu de Babel. Hay muchos grupos, hay muchas personas que dicen: vengan a ver lo que he hecho, vengan a ver lo que he creado, vengan a ver las personas que reúno, vengan a ver los ministerios que realizo, vengan a ver los dones que tengo, vengan a ver, esto parece un circo, pasen y vean, ¿verdad? Vengan a ver, eso es Babel. El Espíritu de Pentecostés es otra cosa. De Pentecostés hemos de salir sin euforias, con humildad y con el coraje necesario para ser testigos todos los días de nuestra vida. Nunca protagonistas, sino testigos todos los días de nuestra vida. Unas veces tendremos que ser testigos hablando, y otras veces tendremos que ser testigos callando. Y unas veces tendremos que ser testigos consolando, y otras veces tendremos que ser testigos perdonando. Y otras veces tendremos que ser testigos pidiendo que nos enseñen y pidiendo que nos perdonen, que es otro modo de ser testigos también, ¿verdad? Yo decía en días pasados: maestro es el que enseña el que sabe, predicador, y ahora me atrevo a decir testigo, es el que comparte lo que vive, el que comparte lo que vive. La fe es para vivir, la fe no es para saber, la fe no es para celebrar, la fe es para vivir. Los discípulos de Jesús, que formamos su Iglesia en nuestro tiempo y en nuestro lugar, estamos llamados a continuar lo que Jesús comenzó. Y el Espíritu nos da su fuerza, su luz, su consejo, su sabiduría, para que a través nuestro también puedan otros hombres y mujeres de hoy seguir escuchando hablar de las maravillas de Dios y asomarse a su proyecto de amor. El Espíritu recuerda y enseña en plenitud lo que ya está dicho para siempre en Jesús. El Espíritu no tiene revelaciones nuevas para la humanidad. A veces hay personas que dicen haber tenido revelaciones que la Iglesia ni pone ni quita. La Iglesia nunca las aprueba, esas revelaciones. Nunca se publica un documento diciendo: son ciertas las revelaciones que recibieron los niños en Fátima, Bernardita en Lourdes. Nunca, no existen esos documentos. La Iglesia no nos obliga a creer en esas revelaciones. Es un asunto de devoción privada, tanto en la persona como en quien siente esa devoción, que no es que esté mal. Estamos con lo de siempre. Está mal cuando ponemos eso por encima del Evangelio, por encima de Jesús, por encima del mensaje de la verdad. Cuando en lugar de ser cristianos, pues somos pianos de pillo, ¿verdad? Pianos de pillo. O somos, faustinianos de Faustina, o somos... No. Ustedes dirán: ¿qué manía le tiene el padre a Faustina? No, no le tengo ninguna manía. Todas las personas que en la vida han dejado un testimonio de que han amado a Jesús son mis amigas también, ¿verdad? Aunque luego aunque luego sus mensajes y sus cosas me resulten a veces un poquito como no sé, como que no acaban, como que prefiero la sencillez del Evangelio, ¿verdad? Prefiero la sencillez del Evangelio, pero no quiere decir que sea enemigo de ellas, Dios guarde, ¿verdad? Dios guarde, no. Lo que yo quisiera, hermanos, es que nadie, siendo cristiano, considerándose cristiano, ponga por encima de Jesús a nadie. Y por encima del Evangelio, ningún otro mensaje. Tenemos bastante con el Evangelio. Y más si con el Espíritu de Jesús profundizamos lo que Jesús ya nos dijo una vez. Profundizamos. Pues ojalá que nuestras palabras nunca opaquen la luz de la única palabra que es Jesús y que es verdad y camino y vida. Y ojalá, hermanos, que el Espíritu nos conceda a todos, como le concedió a María, nuestra madre, cada día escuchar y profundizar en esa palabra que es su Hijo, el Hijo de Dios. Que así sea.
Amén.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Que tu Espíritu Santificador descienda, Señor, sobre estos dones e inunde de amor a tu Iglesia, para que ésta pueda ser en medio del mundo tu signo y tu instrumento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia reveló a todos los pueblos el misterio de Dios, uniendo la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y todos los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos que te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los desafines los hace el oxígeno, no yo. Pero con todo y eso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado el amor. Hagámoslo vida y pidámoselo al Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz.
De nosotros, ten piedad de nosotros. pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión, se acercan ustedes aquí a los lados del altar.
Todos nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo.
Desean adquirir el eco católico, al fondo lo pueden adquirir Y saliendo, pues también están los muchachos que miran los vehículos y esperan que ustedes colaboren con ellos un poquito, ¿verdad? Vamos a despedir nuestra celebración. Nos ponemos en pie. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús se puso en pie y exclamó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aleluya. Que el sacramento que hemos recibido, Señor, nos comunique el fuego de tu Espíritu Santo, el mismo que infundiste a tus apóstoles el día de Pentecostés. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría.